Jesús, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, Elin, arratsaldeon.
No es la primera vez que invitamos a un historiador a nuestro programa, porque nos gusta saber de dónde venimos, a ver si así se nos aclara un poquito hacia dónde vamos, ¿no?
Pues sí, suele ser una buena práctica mirar hacia atrás para ver el camino que se han dado y si hace falta corregir la dirección, porque nunca se sabe muy bien hacia dónde vamos, pero sí, sabiendo dónde venimos, alguna idea tendremos.
Por lo menos para intentar no repetir los errores que se han podido dar a lo largo de la historia, aunque tú lo que te has especializado sobre todo es en la historia del arte, ¿no?
Eso es, soy licenciado en Historia del Arte y más en particular de un periodo del final de la Baja Edad Media, hace ahora 500 años para entendernos.
Ah, bueno, tampoco son tantos años, ¿no?
Bueno, en el sentido de vista histórico es apenas un instante.
Ya.
En el sentido de vista humano ya es diferente, la escala difiere bastante.
En este tiempo ahora que estamos confinados, supongo que estás, bueno, casi a pleno rendimiento, ¿no? Siempre tenemos esa imagen de los historiadores, que estáis ahí siempre investigando, estudiando, buscando, siempre inquietos y siempre con mucha parsimonia y, en principio, invirtiendo muchas horas y mucho tiempo en ello.
Pues sí, la verdad es que son trabajos que llevan su tiempo. Ya me gustaría lo de la parsimonia. No siempre es así, porque al final, como casi todo el mundo en este mundo en el que vivimos, pues al final nos vemos obligados a cumplir unos plazos. Solemos plantearnos unos objetivos y lo cierto es que el tiempo vuela, ¿no? O sea, ese entretenimiento, esa parsimonia que nos gustaría tener, la verdad es que parece que el tiempo va más rápido de lo que quisiéramos y es bastante habitual y en mi caso, pues no sin excepción, que nos pillen los plazos que hayamos comprometido previamente y haya que estar ahí pues solicitando un poco de paciencia al cliente.
Prórrogas, se lleva eso mucho es, lo de las prórrogas.
Sí. Y hay veces que esto de la investigación histórica es un poco traicionero, porque cuando crees que ya más o menos tienes una idea clara de lo que te vas a encontrar y te pones a escribir, en algunas ocasiones te das una sorpresa y de repente te encuentras un filón que no pensabas ni siquiera que podía estar ahí.
Ya.
Y te desbarata la programación. Y entonces te ves en un compromiso en el que, como historiador, no quieres renunciar a incorporar esa información.
Ya.
Pero, por otra parte, pues claro, si has comprometido una fecha con un cliente, pues bueno, tienes que negociarlo con él, que normalmente suelen ser bastante comprensibles esta situación y entonces pues bueno, si le consigues convencer, como suele ser el caso, de que ese retraso va a ser en beneficio del resultado, pues bueno, normalmente se suele trabajar, no es una cosa que al fin y al cabo pues surja demasiado, ¿no?
Unos plazos. Exactamente ahora, ¿en qué trabajas o en qué entidad trabajas o en qué entorno estás trabajando?
Bueno, yo soy autónomo, de esos profesionales que tienen que buscarse la vida día a día. En mi caso, ahora mismo, estoy llevando un trabajo que formará parte de mi tesis doctoral, porque además de autónomo, ahora mismo soy becario, con esa doble condición. Fundamentalmente, mis ingresos en este momento vienen de una fundación de Bruselas, que estaba interesada en el tema de investigación de mi tesis, que es el arte mueble de la Baja Edad Media en el País Vasco Cantábrico, concretamente retablos de talla, esculpidos. Y entonces, pues bueno, de acuerdo a los parámetros o los contenidos de mi tesis, estoy trabajando en esa línea, y dentro de ese marco, más concretamente ahora mismo lo que tengo entre manos delante mío, pues es un retablo que no le habíamos prestado demasiada atención, un retablo que está en la localidad de Arrieta, Vizcaína de Arrieta, que es un pueblo que está entre, para entendernos, para el que no conozca Arrieta, pero le recomiendo que vaya a verlo porque es un pueblo muy interesante.
Cuando nos dejen, Jesús.
Eso es para apuntarlo a la lista de los deberes.
Claro. Además, bueno, como nos han dicho que hagamos turismo en nuestro entorno más cercano, pues mira, esta
pues
puede ser una
opción.
Aquí
yo ya voy proponiéndolo.
Sí, a ver.
Está situado, como digo, entre Guernica y Munilla. Entonces, pues era la circunstancia de que en este municipio, en su parroquia dedicada a San Martín Obispo, existía y existe un retablo que lamentablemente sufrió un percance en diciembre del 2006 a raíz de un incendio, no propiamente en la parroquia, sino en un local que estaba anexo a ella. Bueno, pues afectó el incendio a la techumbre, a la cubierta de la parroquia, con lo cual se quedó toda la estructura de las bóvedas al aire, se perdió la estructura que sustentaba el tejado propiamente, se incendió y prácticamente, vamos, quedó prácticamente desaparecida, hubo que recomponerla íntegramente. Y el retablo de rebote pues resultó perjudicado no por el fuego en sí, sino por el agua que se utilizó para extinguir el incendio.
Claro.
Porque los muros de la parroquia pues chuparon una cantidad de agua descomunal. Lógicamente lo primero era salvar el edificio y pues bueno, la consecuencia fue que el retablo absorbió mucha humedad, el muro de tierra del presbiterio absorbió mucha humedad y por ende pasó al propio retablo. Y la consecuencia fue, no hay mal sin beneficio, que hubo que desmontar el retablo íntegramente.
Buah.
Por primera vez dentro de toda la serie de retablos de esta época que se han restaurado en Vizcaya, que ya están prácticamente todos restaurados, porque son de los más antiguos que conservamos, nunca se había desmontado un retablo íntegramente. Lo habitual suele ser que se monte un andamio,
sí,
inmediato a la estructura, y que desde ese andamio se restauren los relieves. En este caso, como te digo, la pared tenía una humedad inmensa, o sea, aparecieron setas y todo, sí, literalmente, en las paredes del templo, y se cubrieron los relieves pues con mos, con la humedad y las condiciones pues tras el retablo, pues bueno, resultó muy afectado. Entonces se apearon íntegramente todos los relieves y nos quedó a la vista la estructura que sustenta el retablo, que es algo que por lo general sabemos que está ahí,
ya,
pero no podemos verla,
sí, claro,
salvo en algunos casos que suele estar ligeramente separada del muro, pues un espacio pues igual de metro, metro y pico. Y si tienes suerte y hay algún pasadizo para colarse en ese espacio, pues bueno, al menos te puedes hacer una idea desde abajo o en algunos casos desde arriba, como es el retablo mayor de Lequeitio, que todo el mundo conocerá, es uno de los retablos de esta época. En el caso de Lequeitio, por ejemplo, tenemos un estrecho pasillo que corre por encima de las naves laterales, que se denomina triforio, y que rodea al retablo por detrás. Y desde ese pasillo podemos ver, con ayuda de linternos, lógicamente, intuir cómo es la estructura de madera que sustenta el retablo. Pero como te digo, en este caso una grieta nos ha quedado a la vista, totalmente a la vista. Hemos tenido, pues hasta el año pasado que se volvió a montar el retablo, desde el 2008 que se desmontó hasta el 2020, pues ha estado 12 años a la vista. Hemos tenido tiempo para verla y estudiarla.
Y lo que se ha hecho ha sido desmontar, o sea, aparte de quitarla de la pared, desmontar sus piezas también, restaurarlas independiente, o sea, fuera de la parroquia, ¿o se ha hecho todo el trabajo in situ?
No, los relieves se llevaron al taller de restauración de la empresa Equipo 7. Todos los relieves, toda la estructura arquitectónica que normalmente vemos por retablo, pero que simplemente es prácticamente un decorado, es como si fuese un decorado teatral, una tramoya, no sustenta nada en realidad, aunque aparentemente esa es su función, es todo pura figuración. Lo que realmente aguanta todo el tinglado, todo el mueble, es la estructura. Que se quedó in situ en el muro del presbiterio de la parroquia.
Ya, claro, y se ha tenido que, supongo, que estudiar también, pues primero, de qué época es, qué técnicas se utilizaban entonces, qué policromía puede llegar a tener, qué materiales se utilizaron, para intentar luego hacer una réplica o, bueno, una restauración lo más fiel posible, ¿no?
Efectivamente, en todo proceso de restauración es fundamental hacer los estudios previos. Es como cuando nosotros vamos al médico, antes de que nos hagan un diagnóstico, nos mandan a hacer pruebas.
Sí.
Un análisis, unos rayos X, un TAC, lo que fuese. Pues en restauración el proceso es parecido. No es un ser vivo, hasta cierto punto, porque
bueno,
la madera sigue
hongos,
reaccionando. Efectivamente.
Si tiene hongos,
había mucha vida ahí. Sí. Pero bueno, eso era algo excepcional.
Ya.
Entonces, como te digo, se hacen pruebas, efectivamente, se analiza la madera. Se hace una prueba para la policromía, perdón, lo que has mencionado, que es un aspecto muy interesante. Se hace una prueba que se denomina estratigrafía. Imaginémonos si tenemos un pastel de hojaldre con diversas capas, pues con los retablos suele pasar algo parecido. Normalmente un retablo como este, por ejemplo, que ha tenido 500 años de vida, ha tenido una larga trayectoria, por lo tanto, la policromía original normalmente se suele deteriorar. O incluso, aunque no se deteriore demasiado, los gustos cambian.
Claro.
Y entonces es habitual que se intervenga en diversas ocasiones a lo largo de su historia. Lo que nosotros decimos en términos técnicos es que se repolicroma. Uh-huh. O sea, se vuelve a aplicar una capa pictórica por encima de la original, que puede estar ya parcialmente dañada, o simplemente por adecuarla a gustos estéticos nuevos. Uh-huh. Y en los últimos años ya lo que se hace es un repinte, porque ya no existen artesanos que conozcan ese oficio, ya no existen pintores doradores. Y entonces, pues bueno, cuando hacía falta ya en el último siglo, básicamente, adecentar el retablo, pues caía en manos de pintores, vamos a decir, pintores de brocha gorda. Ya. Los mismos pintores que nos podían pintar un edificio o una habitación, pero que lógicamente no conocían el proceso de elaboración de la policromía, que es muy compleja además, y más en este retablos de este tipo, que es una policromía exquisita. Y entonces, lo que hacen los restauradores, con su santa paciencia, una vez que tienen esas pruebas y otros análisis químicos, pero fundamentalmente las estratigrafías, ahí lo que pueden ver es las diversas capas y deducen cada una de esas capas a qué momento puede corresponder. Y a partir de ahí, una vez que tenemos ese diagnóstico, nos reunimos, hacemos entre diversos especialistas en el tema, determinamos hasta qué punto se puede intervenir, porque no siempre lo conveniente es llegar a la primera capa, pues porque puede estar muy dañada, o incluso, aunque no estuviese muy dañada, podría darse el caso de que tuviésemos una capa superficial que tuviese por sí el suficiente interés como para no eliminarla. Entonces, cada retablo, cada obra es un mundo, hay que examinarlo con calma y determinar hasta qué punto llegamos.
Pero se ha hecho, ¿no? Al final,
se ha hecho, sí. En este caso, hemos tenido fortuna, porque yo cuando conocí el retablo, allá por los años 90, la verdad es que lo que tenía delante era un repinte, que no deslucía totalmente de la obra. Además, hay que tener en cuenta que esas capas que se van amontonando no solo son capas de pintura, en muchos casos tienen una capa de preparación previa, es unas capas normalmente de yeso, que esos van embotando, van alterando el perfil original de la talla sobre la que se sienta la policromía, con lo cual es como si rebozásemos una pieza. Uno ve el contenido interior y se va perdiendo el perfil nítido que tendrías, se va haciendo cada vez más grueso, y pues el detalle, por ejemplo, de un dedo, pues cada vez ese dedo se va haciendo más grueso, se va uniendo, se va haciendo más próximo a los dos dedos,
claro, pero eso
perdemos
también
la finura del detalle. Sí, de
eso
escultura.
También en las expresiones de las caras, los rostros, los detalles de la ropa, bueno, ¿no? Todo eso se pierde.
La verdad es que en este caso el cambio ha sido espectacular, porque como yo te he dicho, conocimos el retablo hasta los años 90 con un repinte bastante burdo, pues porque ya no había profesionales en esta época. Ese repinte en realidad creemos que es del siglo XIX, pero incluso a mediados del XIX ya se había perdido buena parte del conocimiento de la técnica de elaborar policromías complejas y ricas, y en este caso ha sido posible eliminar todo el repinte y las repolicromías que había por debajo que no eran especialmente interesantes, y hemos llegado a la policromía original. Y ahí nos hemos llevado una sorpresa extraordinaria. Ha parecido de lo más exquisita policromía que podemos encontrar en esta época. Que fundamentalmente suele estar caracterizada por un uso muy rico del pan de oro.
Sí.
El pan de oro, que es una materia muy cara y muy delicada. Al fin y al cabo son monedas de oro machacadas hasta conseguir un papel que es extraordinariamente fino. Es casi como papel de fumar. Que se aplica sobre, no directamente sobre la madera, porque como te digo, la madera precisa de una preparación. Cuando va dorada, la madera lo que se suele utilizar es primero unas capas de yeso y luego una especie de arcilla que se llama bol, que es de color rojizo. Y sobre ese bol se incorpora el oro o a veces también láminas de plata, a las que a su vez se les puede acoplar diversas decoraciones. Sobre el oro, por ejemplo, se puede trabajar con un punzón, con un estilete muy fino, haciendo dibujitos en relieve, que lo podemos ver en este retablo. Sobre la plata se pueden aplicar barnices de color para darle un color sin que pierda el brillo de la plata. Y sobre todo la técnica más exquisita, la más elaborada, es el brocado aplicado, que es una técnica de origen centroeuropea, de la zona de Alemania y los Países Bajos, que imitaba textiles con brocados, con dibujos de hilos de oro. Y la verdad es que bueno, es una técnica un poco compleja de explicar, pero el resultado la verdad es que es excepcional y hemos tenido la inmensa suerte de recuperarlo en un estado pues envidiable. La verdad es que están dos modelos diferentes de diseños. Han aparecido a lo largo de todos los relieves del retablo y la verdad es que el cambio, pues como te digo, ha sido como de la noche al día.
Y se ha bueno, y ya lo habéis puesto para, o sea, se ha puesto para que se vea y para que se pueda visitar hace muy poquito además, ¿no? O sea, lo que es la inauguración de todo este trabajo de restauración, hace poquito que había abierto sus puertas, ¿no?
El retablo, pues llegamos, no tuvimos ocasión de parsimonio en este caso, como decíamos antes, queríamos llegar a la fiesta del santo, que era el 11 de noviembre, y llegamos con la lengua un poco fuera, falta algún elemento todavía de incorporar al retablo, concretamente el sagrario que desapareció en los años 60, estamos haciendo una réplica ahora porque lo conocemos por alguna fotografía, pero el resto de la estructura está ya in situ en la parroquia desde el 11 de noviembre, que fue la reinauguración, y que, bueno, pues tuvimos la ocasión de devolverle al pueblo después de 12 años viendo una serie de maderas. Claro. Muy poca cosa en el presbiterio, ver la mayor historia de su santo patrono.
Hombre, supongo que todos los vecinos de alrededor habrán estado expectantes, esperando el momento, ¿no? Porque, claro, esas obras se han hecho largas también para ellos.
Lógicamente, al final, no solo al proceso de las obras, que es un proceso lento, porque es un proceso complejo y que tiene que ser ejecutado por especialistas, por técnicos diplomados en restauración, sino también porque en origen había un problema añadido, que es como el accidente tuvo lugar, el origen de todo este asunto estuvo en un accidente, había que determinar quién era el responsable de ese accidente de cara a aplicar
seguros.
Las medidas de los seguros, efectivamente. Entonces hubo un pleito, que se alargó el asunto bastante, y todo eso retrasó el inicio de las obras. Ya. En realidad ha estado el retablo más tiempo reposando que en el proceso en sí de la restauración.
Y una vez de que ya se puso a la vista de todos y se abrió y se inauguró, ¿cuál fue la reacción?
Pues claro, quedaron muy sorprendidos los vecinos, porque, como te digo, estéticamente el retablo no tiene nada que ver. Es que, de hecho, los colores cambiaban. No es que ya se hubiese matizado, se hubiese perdido brillo. No, es que había zonas que donde estaba pintado literalmente de rojo, pues debajo igual tenía una laca con un barniz, o esos brocados aplicados no los podíamos ver, y se recuperó mucho del soporte que tenía originalmente. La policromía de esta época suele jugar sobre todo con dos colores, con el oro, que es el que predomina, el pan de oro, y con la azurita, que es un pigmento de color azul oscuro, casi negro, que es bastante caro y además suele aplicarse de una fórmula un tanto refinada. Se suele aplicar sobre la superficie donde va a cubrirlo con una especie de cola que permita que ese pigmento agarre, y es habitual a veces que el pigmento se aplique en polvo soplando, de tal forma que queda una textura como aterciopelada. La verdad es que rara vez nos llega intacta, porque claro, después de 500 años de limpiezas, eso normalmente suele llegar bastante desgastado, ¿no?
Sí.
Pero la verdad es que es un efecto muy bonito, ese contraste entre el azul y el oro. De hecho, es el que es una de las características fundamentales de la policromía de la escultura tardogótica, lo que se llama la bicromía hispánica.
Supongo que efectivamente los vecinos se han quedado asombrados, pero tú te has quedado enamorado de este retablo, ¿no?
Pues sí, me quitó el sueño durante bastante tiempo, porque más allá del problema de la restauración, que al fin y al cabo a mí no me competía más que una simple asesoría, porque eso, pues bueno, yo no soy restaurador, las complejidades y los problemas que planteaba la restauración, pues bueno, lo llevaron a cabo todo el equipo, todos los profesionales de Equipo 7, pero en mi caso el problema que más me planteaba, más dudas me planteaba al respecto, era recuperar la distribución de las escenas de la calle central, porque este retablo había sufrido diversas intervenciones, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, especialmente la última del siglo XX fue bastante dañina, después del Concilio Vaticano II, prácticamente la mitad inferior de la del espacio central, de la calle central del retablo, había desaparecido de forma total.
Ya.
Con lo cual, las alteraciones que había tenido yo en el 19, cuando se incorporó sobre el Sagrado y un tabernáculo para exponer la custodia, pues quedaba, como te digo, casi la mitad de la calle vacía.
Yeah.
Y la primera pregunta que nos planteamos es si originalmente hubo más elementos de los que conservábamos que se hubiesen perdido. Ahí hubo que darle muchas vueltas al asunto. Y finalmente llegamos a la conclusión de que no, de que todo lo que conservamos en la calle central, que son simplemente dos imágenes de bulto redondo, o sea, que están talladas por anverso y por los laterales, que es la talla titular de San Martín, y un calvario, era toda la iconografía que podía conservar la calle central. Sin embargo, había mucho más espacio disponible para encajar otros elementos que al final que hemos
no,
resuelto.
Sí, que no llegaría en su momento.
Pues, son
sí.
Elementos arquitectónicos.
Ah.
Un panel que inicialmente estaba en la parte superior, en el ático, y que funcionaba como fondo del calvario. Descubrimos que está repintado en el siglo XIX, en la última intervención, con una pintura de escasa calidad que representaba la ciudad de Jerusalén, que es el fondo en el que habitualmente se suele poner detrás del calvario. En este caso, debajo de esa pintura apareció ese pigmento que te he mencionado, la azurita, con lo cual confirmamos que ese panel originalmente perteneció al retablo, porque ese pigmento se utiliza en esta época,
es principios
del XVI. Pero había que reubicarlo y solo conservábamos para ubicar el calvario y la talla de San Martín una hornacina completa y parte de otra, y la suma de esos elementos no nos daba para rellenar todo el espacio de la calle central. Y al final descubrimos que ese panel, que inicialmente figuraba como fondo del calvario, había estado incorporado entre el calvario y la talla de San Martín para servir de fondo a un dosel de marquetería dorada y calada que honraría la figura del titular.
Yeah.
Es algo que suele ser muy habitual en este tipo de elementos. Pues, por ejemplo, lo vemos en un caso cercano en el tiempo y en el espacio, que es el retablo de los santos cemeterios de Ledonia o Ecología en la Real de Cuba.
Todo esto te ha llevado este tiempo, pero todavía continúas en ello, porque sé que ahora estás preparando un libro con esta, como tema, ¿no?
Efectivamente. Todos estos procesos que son largos y complejos, hay que razonarlos.
Claro.
Para lo cual se hacen una serie de informes, que ya está elaborado el informe de la restauración. Pero yo creo que más allá de simplemente razonar y justificar, hay que aprovechar para difundir.
Claro.
Todo el esfuerzo que se ha hecho de la restauración, en la que han participado, ha habido que sumar la iniciativa de distintas instituciones y personas. Han participado el Departamento de Patrimonio de la Diputación Foral de Vizcaya, ha participado la Fundación Gondra Barandiarán, y a su vez se ha sumado también las donaciones de algunos particulares, entre ellas las de el Marqués de Acillona, que es uno de los, bueno, ahora ya no es vecino del pueblo, pero inicialmente sí que vivían los Acillona en Arrieta. De hecho, conservan una capilla particular en la propia parroquia.
Uh-huh.
Y la suma de todos estos esfuerzos ha hecho posible la restauración y va a hacer posible también la edición de un libro monográfico en el que estoy recogiendo la historia de la parroquia y la propia historia del retablo y su valoración.
Ya. Todavía estás en ello, o sea, sigues enganchado a este retablo de alguna manera, aunque sí que es verdad que el retablo se podría visitar si no estuviéramos en este tiempo de confinamiento, pero sí que podemos recomendar encarecidamente que vayamos, y si cuando ya vayamos tenemos ya el libro, que no sé si cuánto te falta para el libro.
Una buena pregunta.
Bueno, sería lo mismo preguntarte
que
cuánto
antes de
falta.
Que acabe,
¿no?
El verano,
sí, bueno.
Que todavía no hemos empezado este libro editado. Es
ya.
Una previsión un tanto optimista, probablemente, pero voy a intentar ajustarme. El verano todavía es largo. Lo que pasa es que siempre son unas fechas complicadas por las temas de vacaciones y demás, y más ahora con todo este asunto de la pandemia, que todo lo está ralentizando.
Bueno, igual ni estamos de vacaciones,
pero
no
bueno,
nos dejan coger vacaciones.
Sí, bueno, haremos esos pequeños viajecitos, como decíamos antes, de nuestro ámbito más cercano.
Bien.
También es verdad que ya hubo una primera campaña de visitas a raíz de la inauguración del retablo. Se estuvo haciendo una serie de visitas todos los sábados desde el 11 de noviembre hasta final de año.
Ya.
Y quién sabe, pues cuando esté terminado el libro, pues evidentemente al menos haremos una presentación del libro, una conferencia, y habrá ocasión, espero, de que el que esté interesado pues pueda acudir y pueda verlo in situ y descubrir esta maravilla.
Pues fenomenal. Jesús Muñiz, una explicación muy exhaustiva de un trabajo muy minucioso, que no está nada mal, que está bien porque sepamos que también nosotros tenemos muchos de estos tesoros muy cerquita de nuestras casas, en nuestro territorio, y no nos debemos tanto cuando salimos por ahí, que también hay cosas muy buenas y muy bonitas, pero bueno, poniendo en valor también lo que tenemos más cerca, ¿verdad?
Efectivamente, hay que buscar ese equilibrio entre lo que vemos fuera y lo que tenemos dentro.
Jesús, va, eskerrik asko.
Pues gracias a vosotros por darme la oportunidad de hacer un poco difusión de este proyecto tan interesante.
Perfecto. Venga, hasta otra. Agur.
Agur.